Jonathan Acare, soy venezolano de Caracas, la capital, vivo en el municipio San Diego del estado Carabobo, donde tenemos la obra y nuestra iglesia se llama Altares de Adoración San Diego. Allí estamos haciendo el trabajo versus toda la oposición que existe. De hecho, yo regresé el año pasado igual a Venezuela y este año regreso nuevamente allá. El Señor nos necesita ya, tenemos que pelear la buena batalla y es el momento de tomar ánimo y de impulsar con ese ánimo a nuestra nación. Y bueno, con esto quiero entrar en lo que el Señor puso en mi corazón en esta madrugada. Anoche recibí un mensaje del pastor y le dije, ok, vamos, porque no dependemos de nuestras cualidades, dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Y aunque venimos con esa cabeza ahorita volteada con las horas de diferencia, fue favorable porque me paré muy temprano, casi a las 3 de la mañana. Desde esa hora estoy parado porque ya había descansado, pues. Y el Espíritu Santo puso un mensaje para esta iglesia y oramos en el nombre poderoso de Jesús que cumpla el propósito, porque la palabra de Dios dice que lo que sale de su boca no regresa vacía a él, sino que cumple el propósito con el cual salió de su boca. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Y ese será la base, el fundamento donde estaremos desarrollando el mensaje para esta tarde y para esta congregación. A la voz de amén, sé que llegaron ya a la dirección. Amén. Dice la palabra de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, determinación, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entramos en un nuevo año y con él nuevas expectativas, pero también entramos a un nuevo año donde nos es necesario, escuche bien, necesario reflexionar sobre lo que sucedió el año que pasó, tanto lo bueno como lo que no fue muy bueno. Pero antes de hacer un balance apropiado, pensemos en lo que Dios nos dice. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo declara, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, para los que aman a Dios, ¿cuántos aquí en esta tarde aman a Dios? Entonces, si usted ama a Dios, todas aquellas cosas que usted tuvo que vivir el año pasado, todos aquellos momentos que fueron buenos, aquellos momentos que no fueron tan buenos, fracaso, metas que no se pudieron cumplir, situaciones extremas que te afligieron, Dios ha prometido que todas las cosas para los que amamos a Él, Él lo convierte para bien. Porque las cosas malas, los fracasos, nos permiten reflexionar y nos permiten atesorar las cosas que van a venir, porque Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios para los que aman a Dios? Jesús contestó esa pregunta en Juan 10:10. Y comienzo por la parte final. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Pero por qué Jesús declara eso? Porque lo que está antes de esa declaración dice, porque el ladrón, Satanás, el mundo, el sistema de valores y nosotros mismos, la naturaleza con la que caminamos, Satanás la capitaliza para hurtar, matar y destruir, para paralizarte, para defraudarte, para que no tengas ánimo, para que no digas más bien, no me va a ir bien. Bueno, yo hice esto el año pasado y no me resultó. Pudiera ser, hermanos y hermanas, que tú estés arrastrando cosas del pasado. Y la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Así que usted va a ser visitado en sus pensamientos por situaciones como, bueno, es que tu vida cristiana es un desastre, tú no eres un buen cristiano, una buena cristiana, porque fíjate, fallaste. Sigue siendo la misma persona del pasado. Sigue cometiendo los mismos errores. Pero sabe algo, usted tiene la autoridad para decirle, Satanás, tú fuiste liquidado en la cruz del Calvario. Yo soy una nueva criatura. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y soy heredero de las promesas inmutables, poderosas y eternas para nuestras vidas. Al terminar el año, entonces nos volvemos con gran avidez hacia todo lo que Dios tiene para el futuro. Sin embargo, la ansiedad fácilmente aparece cuando recordamos el pasado. Nuestro gozo actual, el cual depende de la gracia divina, tiende a opacarse por el recuerdo de los pecados y de los errores cometidos. Pero como Dios es Dios de nuestro ayer, permite que los recordemos para convertir el pasado en un ministerio de desarrollo espiritual para enfrentar el futuro. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Él nos recuerda el pasado para que no tengamos una seguridad superficial en el presente, sino que nuestra seguridad tiene raíces profundas. Y esas raíces profundas se alimentan de la palabra, de la savia viva, de la palabra de Dios. Porque nuestro poderoso Dios, escuche bien esto, vive en un eterno presente, de donde viene el nombre que le dio a conocer a Moisés, allá en Éxodo. Yo soy el que soy. Yo vivo en un eterno presente. Yo soy tu Dios, el que está aquí hoy. Yo soy tu Dios, el que va a estar mañana. Yo soy tu Dios, el que está dentro de 2 meses. Y yo actúo en el presente. Y nos recuerda hoy, tranquilo, por nada estéis afanado, angustiado, paralizado, sino que las cosas que tú necesitas sean conocidas por Él en oración, súplica y acción de gracia. Porque nosotros no andamos por lo que vemos, nosotros andamos por lo que creemos. Amén. Así que Dios nos dice hoy, amado y amadas en Cristo Jesús, amada iglesia, quédense tranquilos, porque en paz y tranquilidad está la fortaleza nuestra en el Señor Jesús. Hoy, en tu presente, para que no te preocupes en absoluto del futuro. Santiago dice que el futuro es como una neblina. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Lo cual no implica que no hagas planes, que no te organices. Pero tú no puedes esperar en la mañana, el día de mañana con una angustia, con intranquilidad. Porque tenemos el Dios que dijo que iba a resolver nuestro problema llevando a su Hijo a la cruz del Calvario y prometió que la muerte no lo iba a poder retener y al tercer día resucitó y está sentado en los lugares celestiales en su trono de gloria e intercede perpetuamente por ti y por mí. Creo que Pablo, en la cita que con la cual comenzamos, ciertamente dejando todo atrás, me voy hacia adelante, prosigo la meta. Pensaba en un pasaje que está en Isaías 52:12, cuando el pueblo de Israel salía de su prisión en Egipto. Dice así: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Y Pablo seguro estaba recordando el momento en que salieron, abrió el Mar Rojo, pasaron como por seco y luego los alimentó. En el día había una gran nube en el desierto y no les pegaba el calor ni el sol abrasante. Y en la noche una columna de fuego que los iba guiando. Cuando tuvieron sed, sacó agua de la roca. Entonces, y también dijo esta declaración Dios, que saldrían de Egipto con riqueza y salieron. Los egipcios le daban joyas y todo, salieron con riqueza. Así que usted hoy tiene que apropiarse, tiene que recordar esas palabras que son vivas y eficaces. Dios, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra vive por los siglos de los siglos. Y para el que cree, todo es posible, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted quiere agradar a Dios? Créale. Ay, pero es que no se me dio esta semana. Esperen el tiempo de Dios. Él sabe cuándo tiene que darnos las cosas. Porque Él tiene el plano completo de nuestras vidas. Desde la eternidad lo sabe. Pero estamos en la universidad de la fe. En esta tierra peregrina. Y ya lo que necesitábamos alcanzar, Cristo lo alcanzó para ti y para mí. Amén. Y por eso Dios te envía una reflexión también hoy. Abandona el pasado irreversible en las manos de Dios y avanza hacia el irresistible futuro con Él. Y escuche esto otro. Lo voy a decir despacio para los que toman nota. Muchas veces olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Se lo repito nuevamente, muchas veces olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, yo dejo para atrás todo por basura, él tenía títulos, él tenía una condición muy particular y dejó todo. Y se aproximó hacia adelante. Usted y yo tenemos nuestra mirada en el territorio y en el reino celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Y tenemos la vida eterna y no podemos ser arrancados de la mano de nuestro Señor. Amén. Y enfatiza, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¡Wow! El apóstol Pablo, el autor de un tercio del Nuevo Testamento, el hombre que sufrió prisión, que fue golpeado, que en 2 Corintios 11 describe todos los sufrimientos de Pablo, que cuando escribió esta carta estaba preso, pero dice también allí en ese capítulo 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me ha enseñado a vivir en lo poco y me ha enseñado a vivir en la abundancia. Así que usted y yo estamos en una condición más privilegiada que la que tuvo el mismo Pablo, que tuvo que ser procesado, para que usted y yo, por la gracia maravillosa de nuestro Dios, podamos tener esto de primera mano. Y podamos no afligirnos, sino levantarnos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna está escondida en su palabra, en Cristo Jesús. Y la vida eterna nos dice quiénes somos, de qué estamos hechos ahora en Cristo Jesús y qué es lo que poseemos y hacia dónde vamos. Amén. Usted dirá, o ustedes dirán, Pastor Iván, nos parece bien el mensaje hasta este momento. Muy bien. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos este mensaje a la práctica? Esto de proseguir la meta, de esto de no hacerle caso y dejar como basura el pasado y enrumbarnos a lo que está por delante. Quiero compartir con ustedes 5 consejos que provienen de la sabiduría de Dios. Consejo número 1. No se deje atrapar por los fracasos del año o los años que pasaron y sea firme en la idea de que los pecados y errores solo le servirán para mejorar su presente. Por lo demás, declare lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versos del 3 al 5. No se deje atrapar. El primer consejo que viene de Dios, de los fracasos. Sea firme en que Dios convertirá eso para bien, porque nosotros lo amamos. Amén. Segunda a los Corintios, y esto viene en el ámbito cuando en nuestra mente, que es donde se generan las batallas de nuestra vida, de nuestra fe, por las experiencias que vivimos, por las pruebas que tenemos que atravesar. El apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, que es débil, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dijo Jesús cuando se iba al cielo a los apóstoles? Toda potestad me es dado en el cielo y la tierra. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores y nada se mueve, nada sucede si Él no lo permite. Amén. Número 2. Cultive, tú sabes una cosa antes de decírselo, nosotros lamentablemente tendemos a ser de memoria corta. Se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las bendiciones y nos abruma los problemas. ¿Ah? Tenemos mente, memoria corta. Pero dice aquí el segundo consejo, cultive la buena memoria. Cuente sus bendiciones y bendiga a Dios, así como lo decía el rey David, entre tantos versos, quiero que veamos el Salmo 103, verso del 1 al 6. Y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué dice después? Y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus errores, todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia. ¿Tú sabes lo que es una persona saciada? Es que ya come y tú dices, no quiero más. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. ¿Estás pasando por circunstancias difíciles? Él es tu abogado. Primera de Juan 1:9 dice que tenemos un abogado en el cielo, que es Cristo Jesús. Y ese bufete no ha perdido un caso jamás, ni lo perderá. Amén. Así que Él es el que hace todo eso, pero no olvidemos. Bendice, agradece, vive una vida de gratitud con una buena memoria. Acuérdate, cuentas tus bendiciones. Porque lo que no pareciera bendición, lo leímos. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Amén. Número 3. Pase tiempo de calidad con Jesús y su palabra. ¿Cuántos de nosotros andamos agitados? La vida de todo aquel que no está en su país, que tiene que salir y esforzarse a trabajar, levantarse muy temprano, preparar a los niños para el cole, todo esto. Muchas veces ese afán nos atrapa y le damos el segundo puesto a Dios. Él quiere lo primero. Él quiere la primicia tuya de cada día. El tiempo que tú pasas con Él es inversión. El tiempo que pasas con Él se va a convertir en la gasolina que te va a llevar adelante y te va a ayudar a enfrentar todo lo que te pongan por delante. Amén. Es vital ser cristianos que pasemos tiempo con nuestro Salvador y con nuestro Señor. No cristianos superficiales. Porque cualquier brisa de problema te va a arrastrar, te va a liquidar. Y sabes una cosa, estamos los pastores para ser un auxilio a la congregación, pero sabes, la palabra de Dios dice que Él no dio su espíritu por medio. Usted tiene el poder para hollar escorpiones, para echar fuera espíritus de maldad. Usted tiene ese poder. Yo no tengo más poder que usted, yo soy tan necesitado de la gracia de Dios. Y muchas veces paso yo por aquello que le estoy diciendo, como que si yo lo cumpliera al pie de la letra. Yo a veces me he dejado llevar por los fracasos y me deprimen. Pero el Espíritu Santo que vive me mueve y me dice, ¡samos para adelante! Y hago ejercicio de memoria para no olvidar de contar las bendiciones. Y paso tiempo de calidad con Él. Y de aquí surge una pregunta importante. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Pregúntatelo. Porque si es tu Señor, lo primero es para Él. Lo primero. Porque Dios, como dice en su palabra, que Él no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo dio. El justo y santo por una pila de pecadores que somos nosotros. para que viviéramos esa vida abundante. Y la vida abundante, que luego Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. En el mundo hallaréis aflicción. Pero tranquilo, yo vencí al mundo. Entonces, ¿quién es el que pelea las batallas nuestras? Cuando la peleamos nosotros, generalmente vamos a perder. Pero cuando buscamos el rostro de Dios y dejamos que Él pelee nuestra batalla, lo cual es lo más difícil. Es difícil doblegar el orgullo. El rey Salomón dijo en uno de los proverbios, no recuerdo ahorita el número, pero sí recuerdo la sustancia, que más poderoso es aquel que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestro yo, está conviviendo con la naturaleza redimida. Y siempre quiere como que, bueno, yo creo que esto como que es así, o esto es de esta manera, bueno, yo puedo, yo lo voy a hacer si Dios quiere. Así que pase tiempo, Jesús dijo en Juan 15, versos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Y eso no se logra, hermano, hermana, eso no se logra viniendo el domingo nada más a la iglesia. Este es el momento en que los creyentes se unen para alabar a Dios y reciben un mensaje. Pero esto es un trabajo de día a día. Segundo a segundo. Entonces, si usted no cultiva una relación íntima, se está perdiendo lo mejor de la torta. Torta se dice aquí, de pastel. Nosotros le decimos allá torta. A veces tienen que tener cuidado porque no se les sale algunos términos que tú dices, ay, no vaya a meter yo la pata. No tengo a mi esposa, que es la que siempre me pela los ojos. Iván. Y para que eso fuese posible, para que usted y yo permanezcamos y desarrollemos una relación íntima. Me encanta, antes de seguir, el Salmo 42. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh mi Dios, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Y sabe algo? Primero, el ciervo tiene que salir muy de madrugada, que no estén los que los comen a ellos. Y después, en una oportunidad descubrí que el ciervo no toma agua naturalmente como los demás animales que meten su hocico. El ciervo se mete contra la corriente y abre su boca y el agua le entra. Esa es la manera que el rey David dice que debemos buscar con aquel anhelo, con aquella pasión. Señor, tú eres lo que más necesito, tú eres mi primer pensamiento. Y que vengan los problemas, porque los problemas van a venir. No estamos tampoco viviendo una vida cristiana sin información. Sabemos que en este mundo, ¿cuándo dejaremos de sufrir? ¿Cuándo dejaremos de crecer? Cuando estemos en la presencia eterna de Él. Amén. En ese momento se acabarán las dificultades. Y para eso Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no voy a poderles enviar el regalo, el tesoro más precioso. El apóstol Pablo dice que vive o que está contenido en vasos de barro que somos usted y yo frágiles, que es el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. El precioso Espíritu Santo, ese es el regalo, ese es el producto del sacrificio y del amor de Dios por nosotros. Y Jesús dijo, pero recibiréis, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder dinamita. en el griego, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, como dice ahí en Hechos 1:8, en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo vamos a poder ser testigos? Porque la gente va a mirar. Los paisanos mexicanos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos que estén y los que no son, dirán, pero ¿cómo este man, cómo esta mujer está aquí fregándose y estamos aquí pasando trabajo y pasando frío y tenemos que hacer esto y lo vemos con una alegría? Entonces sabrán que la vida de Dios es la que rige, que gobierna y te lleva hacia adelante. Por su fruto, dijo Jesús, los van a conocer. Y por el amor que nos tengamos los unos con los otros. Para esto es esto. La familia de Dios, para que nos animemos, para que nos impulsemos, para que nos exhortemos, para que nos perdonemos, para que nos ejercitemos en el amor de Dios. Número 4. Entregue por completo, ahora voy más específico, su voluntad, y la puse aquí con B pequeña en mis notas, a la voluntad con B mayúscula de Dios, y Él se encargará de los resultados. Es una batalla. Es una batalla que enfrentamos día a día. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, uy, él tenía aquel conflicto. Él es cristiano ya. Y dice, esto es una batalla muy fuerte porque quiero hacer algo que es correcto y termino haciendo lo que es incorrecto. Y me doy cuenta que es el pecado que mora en mí. Oh, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo que tenemos tú y yo para poder vencer esas circunstancias. Pero tenemos que entregar nuestra recia voluntad, nuestro potro brioso, a la voluntad poderosa de nuestro Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas Él te las va a colocar, te las va a añadir. Pero nuestra carne, nuestra voluntad, ay, déjame dormir un poquito más. Ay, ya va, cuando venga la noche leo la Biblia. Y resulta que vienes a la noche a tu casa y vienes fundido de tanto trabajar y ¡pum! Agarras la Biblia y es como te metieras una pastillita para dormir. ¡Pum! Te quedas dormido. ¿Es o no es? ¿Es a mí el único que le ha pasado eso? Ajá, yo pensé, gracias a Dios. Tengo ánimo. Romanos 12, versos del 1, 2, todo cuesta en esta vida. Todo. Por eso el apóstol Pablo dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te amoldes, no te conformes, no te pliegues a este siglo, sino que cada uno de nosotros seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que disfrutes, para que te comas el pastel, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Debe ser un hombre, una mujer, un matrimonio o una familia que se esfuerce constantemente. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el pasaje que ha sido nuestro texto? Prosigo la meta, prosigo, me esfuerzo. Pablo hace esta poderosa declaración, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere también hoy, amados y amadas en Cristo Jesús, que recordemos también las instrucciones que Dios le dio a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Josué 1, versos 6 al 9. ¿Qué dice allí? Esfuérzate, fájate, embraguétese. ¿No dije una grosería? No, ¿verdad? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, vuelve a repetir, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. La palabra, pasar tiempo con el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Y meditar es leer una porción de la palabra y ver qué te está hablando el Señor a ti en este momento, con qué te está confrontando. De día y de noche, dice Él. Para que guardes y hagas conforme a lo que en Él está escrito, porque entonces, ay, my Dios, esto es maravilloso, harás prosperar tu camino. Y algunas cosas, dice ahí, todas las cosas, todo te saldrá bien. Pero hay una condición, no hay medias tintas. No diga que después las cosas no suceden, ay, es que Dios no es tan bueno. Esfuércese y sea valiente, medite en la palabra de Dios, pase tiempo de intimidad con Él, recuerde y cuente sus bendiciones, deseche las cosas del pasado y apropíese de la palabra de Dios que dice que para los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya, a Estados Unidos, a México, a donde quiera, Él está contigo. Tú eres el templo de Dios. En ti habita toda la deidad, todo el poder, toda la gloria del cielo habita en ti. Y deseo cerrar con esta reflexión. Dicen que por ser este año, el año 2020, es el año de la visión 2020. ¿Lo ha escuchado? La visión 2020, según los optometristas, es una visión clara. Una visión que no necesita lente, pues. Que ve todo clarito. Hasta lo que está lejos, lo que está cerca, a media distancia. Y yo les digo que para que tu visión espiritual se cumpla en este pensamiento, tu mirada debe estar puesta en Jesús, como lo dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, están hablando de la gente que estaba ahí hebreo, escuchando esta carta, después de escuchar todos los héroes del Salón de la Fama de la Fe, después de haber escuchado el concepto de la fe, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Vuelve el apóstol, lo del apóstol Pablo, ciertamente dejo atrás todo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos, esa es su visión 2020, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto por delante, o sea que Jesús no miró la cruz, miró lo que estaba delante de la cruz, nos miró a todos nosotros salvos. No le importó, menospreció el oprobio, no le importó sufrir el castigo despiadado, el juicio más injusto que se ha celebrado en esta tierra, para vernos libre a ti y a mí, sentados con Él en los lugares celestiales. ¡Aleluya! Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sí, para cerrar, quiero compartir una historia de tres hombres que tenían cada uno de ellos dos sacos. Dos sacos se dice, dos fardos. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me puedo comunicar? Dos bolsas grandes. Una la tenían delante y otra la tenían atrás. Y alguien le preguntó al primero, ¿qué tienes tú en tus bolsas? Bueno, adelante, en la bolsa que tengo, en el saco que llevo adelante, llevo todos mis fracasos, todos mis problemas, todos los errores. Y generalmente siempre estoy muy deprimido porque los veo constantemente. Y en el saco de atrás, bueno, ahí llevo todas las cosas buenas que me han sucedido, pero como los llevo atrás casi nunca los veo. No cuento mis bendiciones. Le preguntó al segundo, ¿y tú qué tienes en tus sacos? Bueno, en el de adelante tengo todas las cosas buenas que me han sucedido. Y de vez en cuando las saco para alardear de ellas. Y en el saco de atrás, bueno, ahí llevo las cosas malas que me han sucedido. Y realmente son tantas que son un peso y no me dejan avanzar en la vida. Y le preguntó al tercero. El tercero le dijo a la pregunta, ¿qué llevas en el de adelante? Bueno, en el de adelante llevo todas las cosas maravillosas, las bendiciones de mis hermanos, de mis amigos, y se convierte como una vela que impulsa mi vida hacia adelante. Cuando le pregunta por el saco de atrás, le dice, ah, el saco de atrás. Bueno, a ese saco le hice yo un hueco. Y ahí he hecho todas las cosas malas y entran por un lado y salen por otra. ¿Con quién te identificas tú? Ponle, hazle una rotura a ese saco que llevas atrás y impúlsate hacia adelante. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Todavía no aplauda al Señor. En Romanos 8, 35 al 39, me encanta esta porción y con esto cerramos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y responda sí o no. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dígalo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora si le quiere dar un aplauso, denle un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Padre, amado, quiero darte gracias por tu palabra. Cuando el pastor Juan me llamó, seguro él tuvo de parte de Dios la inquietud de llamarme. Y reconocemos que todo don perfecto y toda dádiva buena procede de ti, Señor. Y me llamó. Le dije, Señor, ¿qué necesita esta congregación de ti? ¿Qué necesita escuchar? Úsame, Señor, para llevarte gloria y traer la bendición, traer la palabra, la palabra rema que necesita esta congregación. Y sé, Señor, estoy convencido de que tú has traído un refrigerio, una palabra que va a impulsar la vida de esta hermosa congregación. Que los que vinieron cediendo de respuesta, tú les has dado respuesta. De los que vinieron decaídos, tú les has dado nueva fuerza, Señor. Porque tú has declarado en tu palabra que el quebrantado de espíritu es afortunado, porque tú habitas con él para vivificar su vida, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, maravilloso Dios, maravilloso Dios, Espíritu Santo, muévete con poder. Tú conoces el corazón de esta congregación. Tú conoces sus necesidades, Señor. Suple conforme a las riquezas de tu reino en gloria. Derrama gloria, Señor. Derrama poder, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la boca de cada uno de estos hombres y mujeres que hoy han venido a buscar de ti, de los pastos frescos. Señor, sorpréndelos cada día más. Sorpréndelos, Señor, que ellos vean el mover de tu santa palabra, el mover de tu Espíritu Santo que ha traído este refrigerio para todos nosotros. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de todos nosotros los que nos hemos reunido hoy en la perfecta paz que tú prometes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.